Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
Con los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula. Radio, televisión, internet y redes sociales. Yo estoy aquí en la Ciudad de México, como también está en México Carlos Velasco.
Saludos, buenas tardes a la audiencia.
Como imagino que ya está de regreso en Cholula, Puebla, Luis Ernesto Derbez.
Mucho gusto en estar aquí con ustedes. Hoy me preguntaba alguien que cuándo volvíamos al estudio.
Pues todavía no sabemos. Y me imagino que en Guanajuato está José Luis Romero Hicks.
Les mando saludos desde Guanajuato capital a toda la audiencia y en especial a Francine, que cumplió años este mes de abril.
¿Y la felicitaste? Pues nosotros sí la felicitamos.
Por supuesto que la felicité, pero es la primera vez que la felicito al aire.
Muy bien, muy bien. Bien, pues con la novedad de que en México se están encontrando las variantes, como las llaman, del SARS-CoV-2, ya encontraron varios casos de la variante británica, que es la B117, también de la variante P1-501Y.B3, que es la variante brasileña. Esto nos debe preocupar, ¿por qué? Porque estas variantes, aparentemente, de acuerdo a los expertos, de acuerdo a los expertos británicos, a los expertos estadounidenses, porque en México los expertos del gobierno, yo no les creo nada, son más preocupantes que el virus original. A ver, ¿qué sucede? La variante británica aparentemente es más infecciosa y es más letal que la variante original. Y la variante brasileña aparentemente no responde adecuadamente a diversas vacunas. Esta es información preliminar, pero nos debe preocupar la información que dio a conocer la Red Mexicana de Secuenciación Genómica, porque en caso de que estén aquí ya estas variantes, vamos a tener no una cuarta ni quinta. Yo siento que no hemos pasado la primera ola, pero quieran llamar como quieran a la ola, la virus británica, la variante británica, es la que armó todo el lío en el Reino Unido y que ahorita en Estados Unidos es la responsable de la mayoría de las infecciones que se están viendo allá. Entonces, tomar previsiones, no se puede pedir nada a nuestros funcionarios públicos, porque no más en los países despóticos como el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos y otros, es donde se les imponen obligaciones de usar cubreboca y guardar sana distancia a la gente. En países con democracias avanzadas, donde la gente está muy preparada y tiene un grado alto de cultura y de escolaridad, nos lo piden que lo hagamos voluntariamente. Entonces, eso explica que en México haya más de 325,000 muertos. No es la cifra oficial que da todos los días la Secretaría de Salud. Esta es la cifra que considera también los muertos que no se esperaba que se murieran este año, las muertes extras sobre 325,000, que nos pondrían no en el tercer lugar, sino en el segundo lugar de más fallecidos por causas del COVID-19. A preocuparnos todos, y esto no es para que cunda el pánico, es para que todos, cada uno de nosotros, tome las medidas apropiadas para no infectarse, porque recuerden, aunque haya recibido sus vacunas, sus dos dosis, las dosis que les tocan, no está establecido todavía a ciencia cierta si somos capaces de transmitir o no el virus a personas que no tengan la inmunidad de las vacunas. Entonces, tomar las precauciones que en un país de libertades como el nuestro se sugieren y no se obligan. Así está la situación del COVID hoy en México. Sí, Luis Ernesto.
Yo estoy preocupado por lo que acabas de decir hace un momento. Tengo la impresión que todos aquellos que estamos viendo la evolución de la vacunación, del programa de vacunación, estamos entrando en una especie de concepto de que, mira, se está resolviendo ya la situación. No solamente los que estemos vacunados, sino también los que no están vacunados, ya pensando, se acabó la problemática. Yo empiezo a ver más y más gente en las calles, empiezo a ver gente que se descuida. Creo que eso también puede ser terrible económicamente hablando. No únicamente la cuestión salud, que puedes acabar en el hospital, sino la cuestión económica, de continuar y de venirse realmente esta tercera ola que estamos esperando, tendríamos que volver a tomar medidas draconianas. En verdad, lo mejor que he visto yo en la República Mexicana hasta hoy está pasando en Ciudad de México. Y sí es de aplaudirse lo que está haciendo Sheinbaum, porque ella sí se lo ha tomado como una científica. Está preocupada, creo yo, dentro del ambiente político que está enfrentando. Qué bueno que por lo menos ahí sí estén funcionando, ahí sí estén tomando medidas. Y ojalá entienda la señora Sheinbaum que tiene que controlar más la manera como la gente ya está saliendo por todos lados, a fiestas, a comer fuera, etcétera. Hay un riesgo otra vez de esa tercera.
Bien. José Luis.
Es indudable que estamos presenciando ya lo que se ha llamado una fatiga COVID, en donde ya estamos muy cansados de estar recluidos, que no podemos viajar, que no podemos salir. Sin embargo, creo que las cifras duras tú las has dado de manera muy contundente, y el sentido de urgencia, más bien hay que imprimirlo, no hay que retrasarlo. Al igual que Luis Ernesto, yo comparto la preocupación de que veo más gente en la calle, de que veo menos conversaciones sobre la gravedad, y hay algunas medidas que yo creo que sí debemos de seguir insistiendo como gente que tiene el privilegio de opinar públicamente, porque no es posible que estas variantes internacionales de Sudáfrica, de Brasil y de Inglaterra principalmente, estén llegando a México porque tenemos una política completamente de cielos abiertos. No es ningún misterio que si hoy quiero viajar a Canadá, no puedo. Y que si hoy quiero viajar a Estados Unidos por tierra, no puedo. Y que si quiero viajar a Estados Unidos por aire, necesito una prueba, ya sea de antígenos o de PCR, para comprobarle a la aerolínea y en el fondo a la autoridad migratoria que la probabilidad de que yo tenga infección es muy baja. Creo que esta última sí debemos de seguir insistiendo, independientemente del debate sobre la libertad o no, de que podamos hacer la sana distancia, usar el cubrebocas, otras medidas de lavado y de higiene de manera voluntaria, sí creo que debemos de insistir en que a niveles internacionales México debe de existir, sobre todo de los vuelos provenientes de Brasil, provenientes de Europa, provenientes inclusive de Estados Unidos, que se pida la prueba de antígeno y de PCR.
No lo van a hacer, no lo van a hacer, porque ya lo dijeron desde que se descubrió la variante inglesa. El charlatán que cobra como subsecretario de salud dijo que no se iba a hacer, porque de cualquier manera iba a llegar el virus, o sea que desde el principio se aceptó como la batalla está perdida. Y el problema no solamente es lo que estamos comentando, el problema es que mientras no haya más gente vacunada, pues el problema sigue siendo que el virus puede estar mutando dentro de nuestro país y puede estar mutando a variantes tal vez más peligrosas, porque generalmente mutan a variantes más peligrosas, no a menos peligrosas. En México, hasta el día de hoy, pues se ha vacunado, pues no tengo el dato, lo estoy buscando, a 14.590.000, una dosis. El 11% de la población ha recibido una dosis. Estamos hablando entonces que el 89% que no ha recibido ni una dosis es susceptible de infectarse, y ahí el virus puede seguir mutando a variantes más peligrosas. Pero la variante inglesa que ya llegó, aparentemente, y esto lo dijeron hace un par de meses cuando apareció en el Reino Unido, va a ser la que prepondere, porque se contagia mucho más rápidamente y con más facilidad que el virus original.
Sin embargo, creo que hay que recordar que es importante que tenemos que ganarle tiempo. Si bien es incontrolable la transmisibilidad, hay que disminuirla para que avancemos en las vacunas. Hoy Israel disminuyó sus incidencias en 98% porque ya terminaron la vacunación universal.
Y en ese país dictatorial también se había impuesto el uso de cubrebocas en público.
Y ya se levantó en Israel, ya no es obligatorio el cubrebocas.
Ya se levantó, claro, hicieron bien las cosas. Te veo muy callado, Carlos Velasco.
Es que no puedo opinar de algo que ignoro y no quiero caer en la psicosis, en la mejor...
Aquí no se trata de producir psicosis,
por
se
eso,
trata de
pero informar. Por eso no puedo... No
Vamos
puedo.
A los mensajes. A ver, Luis Ernesto, tú traes un tema que es como que enigmático. De oportunidades perdidas y oportunidades perdidas y más perdidas. A ver, explícanos bien esto.
Pues mira, el presidente de la República hizo un anuncio prácticamente la semana pasada en donde decía que se estaba está logrando el desarrollo de la vacuna patria y que era una vacuna que iba a ser para México y para el mundo. Y eso tiene un contexto que es interesante. Sí, el presidente de la República está preocupado de que no haya la discriminación que está ocurriendo a nivel internacional. Si México tuviera una vacuna, lo que dio a entender es que esa vacuna se otorgaría gratuitamente a toda la gente en México, sin duda, pero también a otras naciones. Entonces, él hace un planteamiento que es interesante desde el punto de vista de la preocupación de la desigualdad en la distribución de vacunas en el mundo y México contribuyendo con la suya. Pero hay tres cosas que ocurren. De inmediato, cuando él dice eso, sale la señora Álvarez Bulía y en una narrativa absolutamente espectacular deja en claro su incompetencia. Y lo que hace la señora es decir una tontería de cuánto cuesta la vacuna en lugar de hablar del valor científico, de la importancia de la vacuna, etc. Ella hace referencia...
Dijo que, creo que dijo que costaba como 800% menos que las otras, ¿no?
Menos. Y fue tan terrible la pifia que en este mundo polarizado que vivimos hoy en México, por un lado está la hipérbole del presidente de tratar de decir qué maravilloso es el país porque tenemos una vacuna que va a hacer esto, etcétera. Y por otro lado, los que criticamos al gobierno, en lugar de criticar por las razones correctas, criticamos porque, mira nada más lo que dijo la señora, si verdaderamente fuera el 855, tendrías que pagarle a la gente para que la recibiera, etcétera. Entonces, creo yo que la polarización impide ver tres cosas que sí son fundamentales. La primera, ¿por qué estamos hablando de la posibilidad de la vacuna patria? Porque es una asociación entre Abimex, una empresa privada, el gobierno que le otorga fondos para que pueda funcionar, pero también porque estamos comprando realmente tecnología desarrollada en Nueva York, en el Hospital Monte Sinaí, con un grupo de investigadores que son investigadores globales.
Entonces, ¿pero por qué no lo dijo esto la señora Álvarez Bulla? Digo, ¿qué perdía? Porque lo quiso vender como un invento 100% mexicano, lo cual le dejó como una verdadera y total mentirosa.
Claro, y ese es el problema, ¿ves, Eduardo? Que entonces nos referimos a ella, decimos qué tal, que qué barbaridad. Pero lo que es importante sería más bien decir, a ver, señor presidente, fíjese cómo si se junta el sector privado con el sector público para desarrollar cosas positivas para el país, tenemos resultados positivos. Señor
pero presidente, ella nunca lo va a decir, porque ella una vez que se fue donde estaba el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, dijo que la ciencia neoliberal no servía.
Y ese es el segundo punto, ¿ves? El segundo punto es llegar y decir, no me preocupa lo que dijo la señora del 855 o el presidente de que si la vamos a repartir o no. Fíjese qué importante es la ciencia, pero la ciencia neoliberal, que es la ciencia básica, la ciencia que va a determinar patógenos, que va a determinar infecciones, que va a permitir encontrar soluciones a un fenómeno que hoy nos afecta porque no es neoliberal, es una ciencia que permite avanzar el conocimiento humano. ¿Y por qué ocurre hoy? Porque hay un grupo de personas en Nueva York trabajando con mexicanos que desarrollan primero la vacuna allá. ¿Qué nacionalidad tienen los que desarrollaron la vacuna? Hay un español, hay un puertorriqueño, hay un americano, hay de todas las nacionalidades. El concepto de globalización y el concepto de ciencia neoliberal en plenitud. Señor, usted lo está presumiendo hoy. Reconozca que hay que invertir en eso y no lo que está haciendo hoy el CONACYT, que está limitando el pago que se le da el incentivo a investigadores mexicanos porque están en universidades privadas y no está apoyando ciencia neoliberal de ninguna manera.
¿Pero por qué tanta agresión a lo privado? Universidades privadas, médicos claro. privados, todo lo que huele a privado. Son gángsters, son corruptos, son malos mexicanos.
Y esto es lo importante de señalar, Eduardo. Lo importante de señalar es, señor presidente, fíjese, lo hizo con un privado, está funcionando. Dos, lo hizo con científicos neoliberales y con un concepto de globalización, está funcionando. Y tres, le dio subsidio a Abimex, porque lo que ocurrió fue que le dieron 135 millones de pesos entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el CONACYT, para que pudieran desarrollar las pruebas que hoy se van a llevar en cabo. Entonces, los subsidios sí funcionan, presidente. Y así como esto le está permitiendo a usted hablar de la vacuna patria mexicana, también es importante que usted piense que las pequeñas y medianas empresas mexicanas que están realmente necesitadas de apoyo económico requieren de un programa de subsidios para que podamos crear empleo que valga la pena. Son bien, tres bien. Cosas que hay que discutir, Eduardo. En lugar de la señora aquí, el señor acá, estas son las tres cosas que hay que discutir.
Para eso están los programas en radio, televisión y las redes sociales, para que se haga esa discusión.
Como es el que está.
Porque está visto que esa discusión no se lleva a cabo en Palacio Nacional, en las reuniones que ahí se realizan, y menos en las mal llamadas conferencias de prensa. José Luis
Pero
Romero
también Hicks, los políticos no lo hacen, y tenemos que hacerlo todos.
Estás pidiéndole demasiado, no más ve lo que está, digo, no, yo no espero ya nada de ellos. José Luis.
Yo coincido con el rector Derbez, que se perdió la oportunidad de centrar la discusión en el verdadero debate de fondo, más allá de la pifia de los 855% menos de costo. Pero hay una narrativa que a mí me gustaría también que cambiáramos. Estoy de acuerdo que todos los países tienen su ángulo nacionalista, incluido el nuestro, por supuesto. Sin embargo, yo creo que el sentido nacionalista es explotar lo que le conviene a la nación. Y la narrativa que yo propondría es que esta vacuna patria la vamos a estar exportando, independientemente del origen de cómo sucedió, la vamos a estar exportando a India y a China y a Rusia y a África y a Latinoamérica.
Oye, para mejor hablemos de Latinoamérica y de Asia y de África, mi querido José Luis, porque China y la India producen vacunas.
Pero también vamos a estar, es la narrativa que me gustaría escuchar, que vamos a ayudarle a China porque llevan un porcentaje muy bajo de su población, porque su producción ha sido insuficiente y porque de cierta manera la pertinencia de una vacuna mexicana en el mundo es importante para terminar con el coronavirus a nivel universal. Bien.
Carlos.
Este es el debate que se debe dar, el que plantea el doctor Derbez. El fondo, no hablar de la superficie, hay que hablar del fondo del debate. Hablar de que la colaboración entre el sector público y el sector privado rinden frutos, que no hay que satanizar ni a uno ni a otro. Cuando se conjugan a ambas fuerzas, yo creo que se llega a buen puerto. Este es el debate que se debe dar en nuestro país. No caer en el debate de los twitters al nivel más bajo, porque allí no hay argumentos, allí hay ofensas. Y este es el punto que se debe al punto que se debe de llegar, Eduardo, al debate.
Definitivamente,
de fondo.
Definitivamente. Nomás vean ustedes cualquier sitio que muestre cuánta gente ha sido vacunada en el mundo y van a ver que África, Sudamérica y Asia, no China, los países del sudeste asiático están amolados, están fregados con menos del 1% de la gente habiendo recibido una vacuna. En fin, para concluir, Luis Ernesto.
Ojalá y podamos entrar a este debate. Este debate es fundamental para el país. Estamos perdiendo el tiempo en polarizar, estamos perdiendo el tiempo en ofender. Nos estamos ofendiendo unos a otros. Y la ofensa no conduce a nada racional. Desafortunadamente, si nosotros nos pusiéramos a trabajar al sector privado y al sector público, resolveríamos este y muchos programas de nuestro país que en este momento no podemos resolver.
Muy bien, mensaje. La inversión en México, pues la inversión no va bien, mi querido José Luis Romero Hicks, se necesita más inversión, no hay que olvidarse, a ver, ustedes son los expertos, tú y Luis Ernesto, de cada 8 pesos que en México se invierten, 7 vienen del sector privado, si no me falla ese dato. Y parece que no están llegando esos 7. No está llegando la inversión privada, sea nacional o sea extranjera, porque ha habido muchas señales. Vamos a olvidarnos de la pandemia y sus efectos del encierro. Hay desconfianza en las políticas de este gobierno.
Mira, fíjate que sí hay desconfianza, y ese es un tema que va a ser muy importante, pero sobre todo va a ser muy importante en esta, lo que le podríamos llamar la coyuntura de la actividad económica que se espera en los Estados Unidos. Ya se está acuñando un término que se llama el Bidenomics, la economía de Biden. Y lo que Biden está empezando a imprimir o a tratar de procesar en Estados Unidos es un muy ambicioso plan de estímulos económicos para los hogares, frente al cual palidecen inclusive los estímulos que se están dando en Europa. En Estados Unidos, lo cual es una oportunidad para México, los estímulos pasaron del 5% del PIB al 12% del PIB, por lo que es clara su ambición, pues, de incrementar la demanda interna a costa de lo que sea.
Y a ver, te voy a interrumpir. Esto es considerando el último paquete de que se aprobó para combatir los efectos del COVID, pero es no correcto. Incluyes el plan de infraestructura que no ha sido aprobado.
Bueno, estoy incluyendo los 12 puntos del PIB, ya lo estoy incluyendo.
Pero nada garantiza que vaya a ser aprobado, mi querido José Luis, a menos de que tú tengas una bola de cristal que yo no tengo, porque para eso se necesita 60% de la votación del Senado, que no la tiene y que no la va a tener, porque hay un senador demócrata por Virginia Occidental que dice que él no le entra como está. Entonces no tiene la mayoría Biden para aprobar este paquetotote. Lo siento, pero así es.
No solo es el tema del paquetotote, sino que seguramente lo que va a suceder es que se va a cortar por tiempos, y hay que recordar que este paquetotote consiste en aumentar la inversión, por una parte, en innovación tecnológica, que seguramente tendrá ciertos apoyos tarde o temprano, acelerar la transición energética, que quizá no sea parte del paquete global, pero sí va a discutirse por partes, asegurar cadenas de suministro en la industria estratégica y reconfigurar la infraestructura urbana y digital, pues priorizando zonas que no han tenido beneficios, pero bueno.
Pero republicanos ya dijeron que solamente apoyarían la parte de ese paquete que tiene que ver con la infraestructura como la entendemos tradicionalmente. Carreteras, ¿no? Puentes, presas, etcétera. Y que no quieren saber nada de lo demás, lo cual demuestra una gran miopía de los republicanos, pero pues, es política y ya sabes.
Es política, pero independientemente del paquete, lo que ya se está pronosticando en Estados Unidos, Eduardo, es que la economía regrese a los niveles de prepandemia ya hacia el tercer trimestre de este año, a más tardar, con lo cual se espera que este año la economía de Estados Unidos crezca en más del 6% en la mayor parte de los pronosticadores. Y esa es una oportunidad para México. Claro. Y lo que en México estamos viendo, en las cifras más recientes que tenemos, que es el IGAE, este Índice Global de Actividad Económica, que es lo más cercano a medir el movimiento del PIB, es que en enero de este año apenas se incrementó 0.1% con respecto al mes de diciembre, pero medido año contra año, esto es enero contra enero, hay una caída del 4.2%, y es importante porque hay que recordar que la desaceleración económica en México inició antes de la pandemia, e inclusive claro. Pues entró con la pandemia en un problema mucho más serio. Y en el caso del empleo, pues también ha habido cierta recuperación del empleo, pero México no va a lograr recuperar los niveles que tenía antes de la pandemia, sino hasta finales del año que entra, en el mejor de los escenarios.
Bien. Luis Ernesto.
Yo nada más quiero agregar, José Luis tiene los números correctos. La economía americana vale aproximadamente 12 billones de dólares. El paquete de Biden, que ya fue autorizado, lo que había inyectado en la economía el Trump antes de que saliera, sí representan ese 12-13% que...
O sea, los paquetes ya aprobados.
Los aprobados. Pero lo que sí es muy interesante es lo que también está diciendo José Luis, que es, pero además, si se aprueba parte del paquete que está proponiendo Biden, y esa parte representa la inversión en infraestructura, etcétera, vas a tener tú un empuje de aproximadamente 16% en la economía americana.
Pues son 400 mil millones de dólares, claro. Infraestructura.
Sectores que son importantes para México, que es lo que está diciendo José Luis, en sectores que vamos a desperdiciar si no lo hacemos, ¿no?
Carlos.
A mí me llama mucho la atención que que haya desconfianza en nuestro país cuando el peso está más o menos estable, cuando la Bolsa Mexicana de Valores no tiene caídas como las que se registraban, caídas escandalosas, y cuando las remesas, que se convirtieron en el primer ingreso de México, van bien. No entiendo por qué esa desconfianza.
Porque no son factores para dar confianza en una economía, mi querido Carlos.
No.
México no tiene control sobre los paisanos que mandan remesas, número uno. Número dos, las fluctuaciones de divisas no obedecen a solamente confianza en una economía. El peso puede estar más fuerte porque en Estados Unidos se debilita el dólar. Digo, no son factores de creación de gran confianza. Lo que da confianza son las políticas gubernamentales enfocadas a facilitar la inversión.
Sí, lo entiendo, pero en el pasado reciente se hacía un escándalo porque el peso estaba estable o porque la bolsa no se caía o porque
lo cual no quiere decir que estuviera bien, porque
se hacía gigantesco la actitud económico-financiera del país.
Y pues eso algunos generaba compraban confianza. Ese cuento, pero
ahora que se cambia, ahora se cambia el discurso. No entiendo.
No es un discurso.
Perdóname, yo no estoy cambiando el discurso porque yo nunca he opinado que esas tres variables que tú dijiste fueran generadoras de confianza. Tal vez estabas leyendo algunos columnistas que sí lo creen. Pero en fin, o los gobiernos que así nos lo querían vender. José Luis.
Mira, yo creo que lo que es importante es ver los instrumentos objetivos a los que tenemos acceso. Y el INEGI tiene una cosa que se llama el indicador de confianza empresarial. Y ese indicador de confianza empresarial se aplica al comercio, se aplica a la construcción y se aplica a las manufacturas. Y lo que nos debe de preocupar en este momento es que, aunque el índice de confianza empresarial de los tres que acabo de mencionar indican cierto optimismo hacia el futuro, a la hora que se les pregunta si van a invertir en el corto plazo, y yo le agrego a la pregunta, frente a esta oportunidad de aprovechar el crecimiento económico de Estados Unidos, la respuesta es que no están pensando en invertir. Entonces, mientras sí ven efectivamente la luz al final del túnel, no están viendo la urgencia de invertir en el corto plazo para aprovechar oportunidades en el mediano plazo. Este índice de confianza empresarial nos da una percepción muy importante más allá de un discurso. Por eso yo creo que más que una narrativa de discurso, Carlos, son análisis que se van evolucionando en ciertas partes y, como bien decía Eduardo, en las tres variables que tú mencionas no dependen solo de la política interior, pero la confianza en la inversión, como México todavía tiene grado de inversión en su grado de calificación, seguimos viendo efectivamente que sigue llegando inversión extranjera. Lo que estamos viendo, como menciona Eduardo, es una disminución en el ritmo de crecimiento de esa inversión extranjera, y sí es importante incluir en el análisis una opinión de por qué se piensa que no está llegando a la misma velocidad que antes, inclusive antes de la pandemia. Creo que ese es el...
Luis Ernesto.
Nada más, Carlos, para dejar esto, en el primer trimestre del año, de este año, no tengo el número exacto en la mente, pero más o menos salieron del país 130 mil millones de pesos de inversiones en bolsa. Lo que está mandando un mensaje muy claro de que hay desconfianza desde el punto de vista de la estructura institucional bajo la cual se habían hecho inversiones en el pasado. Es decir, lo que los inversionistas están viendo es, habían llegado a un acuerdo, chueco, derecho, malo, bien hecho, las reformas de Peña Nieto habían dado un marco institucional bajo el cual hacían inversiones en México. Ese cambio de ese marco institucional que está ocurriendo hoy es lo que tiene la incertidumbre en los inversionistas. Y no es una desconfianza de que un sexenio me pones una cosa, otro sexenio me cambias. Entonces, no veo largo plazo, veo corto plazo. Y
pero es consistente que un sexenio cambien, en otro sexenio no cambien, o si cambien y no hay consistencia ni constancia en una política financiera.
Pero no habíamos visto tal cambio e inconsistencia de un sexenio a otro en los últimos 40 años. Ese es el problema. Para concluir, José Luis.
Tenemos que hacer lo imposible para convencer en invertir y aprovechar las oportunidades que presenta el gran crecimiento económico del vecino del norte.
Gracias, mensaje. Exactamente 15 minutos después de la hora. A ver, ¿qué diablos pasa en Oaxaca, Carlos? Cuando ves que la Cámara de Diputados local de mayoría morenista desaparece al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, o sea, como que, ¿qué nos están diciendo los diputados locales de Morena? que la transparencia, la corrupción y todo les vale un cacahuate.
El argumento de la mayoría de Morena en el Congreso Estatal es que el órgano de transparencia en Oaxaca no funciona, que hay mucha que no hay mucha voluntad para atacar la opacidad, y de ahí que 27 de 29 diputados de Morena, incluyendo los del PT, echaron para atrás lo que sería la institución de transparencia que...
O sea, la cancelaron, la abolieron, la desaparecieron.
La abolieron, ¿no? Pero realmente yo te voy a decir una cosa, no era para que la abolieran, sino para que le hicieran algunos cambios, nada más.
Claro.
Porque no funcionó en el gobierno de Ulises Ruiz, donde Ulises Ruiz hizo, convirtió el peculado un acto de buena fe. El peculado no era delito en el sexenio de Ulises Ruiz.
Mira.
Y donde con la corrupción de Gabino Cuen Monteagudo un sexenio después, tampoco hubiera actuara. O sea, era un florero en Oaxaca este órgano, porque allí, como es muy chico, más que todo la capital es muy chica, ahí se hace política de amigos, se hace periodismo de amigos, no se exhiben los grandes, la gran corrupción que existió en los sexenios, en los últimos, del sexenio de 2004 a 2016.
Además, como es una ciudad chica, todo el mundo se entera en las tranzas.
Así es, incluyendo la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. O sea, que estamos ante un hecho que aunque se funde otro organismo de transparencia, no va a funcionar esto, Eduardo, porque se tapan unos a otros. O sea, los personajes de la política y del periodismo en Oaxaca se ven en cafés, se ven no porque se citen, sino porque van a los comederos, frecuentan mucho los comederos.
Y los hijos van a las mismas escuelas y las señoras son amigas.
Y nadie es culpable en Oaxaca. En este sexenio se metieron a tres funcionarios de Gabino Cue a la cárcel, al exsecretario de Finanzas, al exsecretario de Salud y a otro secretario que ahorita no recuerdo, pero al que debieron de meter a la cárcel fue a Jorge Castillo Díaz, alias el Coco, porque ese es el financiero de Gabino Cue, el que le maneja los miles de millones de pesos.
Pero antes de la cárcel debería haber una denuncia por la vía penal y un juicio y que se establezca que es culpable y entonces a la cárcel, ¿no?
Sí, pero hay pruebas de que abrió cuentas en Austin, Texas, por, ¿qué te diré?, 30, 40 millones de dólares. La hermana de Gabino Cue por lo mismo, en esas mismas cantidades. Y eso no lo ganaron de un día para otro.
Claro.
Y nada más metieron a Gonzalo Ruiz Herón y a Bulmaro Rito Salinas de los sexenios de Ulises, pero hoy Bulmaro Rito Salinas, me atrevo a decir que está lavando el dinero porque está invirtiendo en restaurantes, está invirtiendo en farmacias, cadenas de farmacias.
Todos esos negocios.
Sí, o sea que ese organismo de transparencia... Pues yo no sé si fue florero o fue basinica o no sé qué haya sido, pero no funcionó, nunca funcionó, Eduardo.
Pero la cosa es que entonces hubieran tomado medidas remediales. Lo que ellos acaban de hacer ya lo hicieron Baja California y San Luis Potosí.
Y San Luis
que
Potosí.
También eliminaron sus organismos anticorrupción y de transparencia. Qué bárbaro, qué mal. A ver, Luis Ernesto.
Yo, dos cosas. Una, parece ser un patrón de conducta de la gente de Morena, que si algo está mal, lo eliminas en lugar de lo corriges. Ese patrón de conducta va a ser muy malo para el país porque está destruyendo instituciones en lugar de reformando instituciones. Al final de cuentas estamos peor porque sí puede haber sido un florero o basílica, como dijo Carlos, pero finalmente estaba en algo, servía, algo de información producía. Ese es un patrón de conducta que es muy malo porque es un patrón de destrucción de instituciones. En 1928, si no me equivoco, el entonces presidente Calles terminando su sexenio, una de las cosas que dijo fue: México deja de ser un país de caudillos para ser un país de instituciones. Y desde entonces seguimos sin instituciones y sí con caudillos. El riesgo que estamos viviendo hoy es volver a entrar al caudillismo en lugar de a la institucionalidad con la reforma de instituciones. La segunda cosa que quería decir era que si verdaderamente pensamos en ciudades pequeñas y en lugares pequeños, es muy cierto lo que está diciendo Carlos. Yo soy de San Luis Potosí y uno de los problemas es que vives en una sociedad que es muy pequeña entre sí y por lo tanto todos somos cómplices de todos en ese segmento al que estaba haciendo referencia Carlos. También creo que ahí la importancia sería institucionalizar para que no sea por contactos, por amigos, por esto, sino siguiendo las reglas del juego. Todo conduce a lo mismo. Si Morena no entiende que tiene que mejorar las instituciones y no destruirlas, vamos a acabar en un país de caudillos y vamos a estar de regreso a los 28, pues, antes de que saliera Calles.
Eduardo, pero no más que mencionaste a Calles, me acordé que unos meses antes de que saliera Calles, habían matado al presidente electo, reelecto Álvaro Obregón, y me acordé que el primer discurso que Álvaro Obregón dio en su segunda campaña presidencial fue y dijo que se lanzaba a la presidencia no porque él tuviera ansias de poder, sino porque el pueblo se lo había pedido. ¿Se acuerdan? Ese sí fue su primer discurso, es otro tema, es otro tema.
A ver, Eduardo, aquí para complementar el comentario del doctor Derbez, salimos de una dictadura de Porfirio Díaz, hubo un lapso en que había disque presidentes, y a partir del 1928 se implementa una dictadura de partido gracias a las instituciones, entrecomillado, que duró 70 años, ¿sí? Y ahorita estamos viviendo una incipiente democracia, que es lo que quiero imaginar. Por eso,
yo creo que la incipiente democracia empezó en el 2000, Carlos, no es de ahorita.
Pero no deja de ser incipiente, Eduardo. No deja de ser.
En el 97, algunos dirían, cuando llegó Cárdenas a la jefatura de gobierno del Distrito Federal entonces, ¿no?
Pero no deja de ser incipiente.
En el 89, cuando en Baja California ganó un panista la gubernatura.
No deja de ser incipiente, porque una golondrina no hace verano, Eduardo.
Es muy incipiente, de acuerdo contigo. Sí.
Ahora, otra cosa, esa bancada que desapareció el órgano de transparencia, está encabezada por dos gentes que no tienen autoridad ni calidad moral en Oaxaca, como Erisel Gómez Nucamendi y Horacio Sosa Villavicencio.
La gente los eligió, Carlos, la gente los eligió para que hiciera eso, pero el pueblo los eligió, Carlos, el pueblo.
Bueno, pero no dejan de ser.
A ver, ¿no es democracia o no? La democracia permitió que fueran electos.
Sí, pero el voto
es bueno y sabio y no se equivoca nunca, Carlos.
Una pregunta, Carlos, ¿va a vetar el gobernador esa resolución?
Eso sí, yo quisiera tener la bola de cristal, pero no tengo información al respecto.
Pero a tu juicio debería hacerlo, ¿no, Carlos?
Pues sí, para que se modificara, no para que desapareciera.
Yo creo que esto es lo que tenemos que estar haciendo nosotros, proponiendo cosas como esta, decir, mira, ante esta realidad, lo que debería estar ocurriendo es que el gobernador del estado lo vetara para que fuera discutido una vez más. Y creo en verdad que eso es lo que nos está haciendo falta, esa discusión, ese llevar la discusión un paso más allá de criticar y empezar a hacer propuestas muy concretas y obligar a que haya esa discusión sobre las propuestas y no sobre lo que ocurre.
Hay veces que la gente se cansa de proponer, porque es como proponérselo a una pared que no te ve, no te escucha y no le interesas. Es una trampa, también es. Y aquí en este programa creo que abundan las propuestas,
pero hay que seguir empujándolas, Eduardo. De veras hay que seguir empujando.
Es importante argumentar, razonar y proponer, pero proponer racionalmente, no caer en el insulto o en la estigmatización o en la satanización.
Si esto no es una red social y no es un programa de esos que ves de youtuberos que radican en Estados Unidos y creen que tienen, digo, por favor, no, también, esto es otra cosa.
Sí.
Si no, no estaríamos aquí, ¿o sí?
Por eso yo creo que hace un momento decíamos que hay que darle prioridad al debate de altura. No, pero
también vale la emoción, Carlos, también vale la emoción, también vale el enojarse, también esas cosas valen porque es parte de nuestra manifestación humana. No somos robots que vamos a analizar con una frialdad absoluta. Claro, te basas en números, en hechos y en datos, pero también la emoción entra. Digo, si no, qué aburrida sería la vida. José Luis Romero Hicks.
Fíjate que lo que está clarísimo es que en este Sistema Nacional Anticorrupción que tenemos ahora, el papel que juegan estas instituciones de acceso a la información juega como un contrapeso para la rendición de cuentas de cualquier autoridad. Creo que sí es un error el que se hayan eliminado y creo que también que si no funciona, hay que ver cómo remediar, como ya se dijo, su funcionamiento, porque no hay mejor solución que se pueda vislumbrar con la eliminación de una institución que está a favor de la rendición de cuentas.
Porque parece que la política es hay que matar al perro para que se mueran las pulgas y se les olvida que las pulgas brincan y se van a otro perro. Para concluir, Carlos.
Que nos equivocamos o se equivocaron en algún momento cuando pidían la renovación moral de la sociedad. Era la renovación moral del gobierno en sí. Ese es el...
El gobierno es una representación de la sociedad también, Carlos. Toda la sociedad tiene que renovarse moralmente, la verdad. Me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno. Después de la hora, sigue la gran discusión en torno a esta propuesta de un ilustre senador totalmente desconocido. Ah, eso sí, de una de las familias de Abolengo de Puebla, mi querido Luis Ernesto Derbez, de los Bolaños Cacho, emparentado con los Díaz Ordaz, y ese tipo de alimañas. Todo este senador de 30 y tantos años que nadie sabe de dónde salió, que es del Verde, la semana pasada propone dentro de la discusión de la reforma del Poder Judicial, como que no, mete una propuesta de que se amplíe el plazo de 4 a 6 años de quien ocupe la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, ahí voy. Esto ha despertado fuerte discusión porque la Constitución es muy clara. La Constitución estipula, establece y ordena que el presidente de la Suprema Corte será elegido para un periodo de 4 años y se acabó. Entonces, esta propuesta del señor senador del Verde, que aprobó la mayoría de Morena, junto con algunos diputados del PRI, del PAN, que después dijeron, ¡ay, no leíamos lo que estábamos aprobando! Lo cual los deja en un ridículo total, incluida Claudia Ruiz Massieu, que fue de las que dijo eso, senadora del PRI. Entonces fue aprobado, pero la gran discusión que se está teniendo es entre los abogados constitucionalistas, ¿no? Esta es una ley que contiene eso, que contraviene, viola la Constitución, y lo más seguro es que no va a prosperar. Aquí lo que más llama la atención es que el presidente de la Suprema Corte, pues el señor Saldívar, como diciendo yo aquí no estoy, no se están refiriendo a mí, no hay alusiones personales. Ahora sí, Luis Ernesto, hablemos.
Dos cosas. La semana pasada, efectivamente, el viernes, hubo esta discusión ya en nuestra mesa, entonces sería realmente inútil volver a discutir todo lo que ahí se discutió. Yo creo que hay dos cosas que son muy interesantes que están ocurriendo. Uno es lo que acabas de mencionar. ¿Qué pasa que una persona que debe ser el que más debería estar impulsando el respeto a la Constitución por ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia, no lo esté haciendo? Y eso tendríamos que discutirlo sobre en la ética de la mayor parte de los funcionarios en nuestro país. Y creo que vale la pena esa discusión. Pero la segunda, que es muy interesante para mí, y que es realmente lo que creo que podemos aquí analizar, es por qué de pronto una gran cantidad de personas están pegando el brinco de que el presidente López Obrador está respaldando eso porque tiene jiribilla, porque la jiribilla es que él está pensando en una extensión de su sexenio. Esto en referencia a lo que ya ocurrió en Baja California, donde Bonilla efectivamente intentó brincarse las trancas y pasar de 2 años, que era su periodo, a 5 años, usando una aprobación del Congreso local. Creo que cuando vemos esto en esa perspectiva, Eduardo, nos salimos un poquito de la perspectiva que ustedes discutieron el viernes, para entrar en dos cosas tan importantes. Una, ¿por qué los mexicanos somos mal pensados? Estamos ya inventando algo que puede ser cierto, pero que no ha sido manifestado. Y segundo, ¿por qué los funcionarios no toman su papel con seriedad? y simplemente se para y dice, yo soy el presidente de la Suprema Corte de Justicia, me compete decir esto va a ser inconstitucional y por lo tanto no tiene futuro. Creo que estas son cosas nuevas que hay que poner en la mesa, Eduardo, porque también, ¿por qué estamos ya todos diciendo sí él, pero es porque quiere después apoyar los 2 años de López Obrador o reelección o lo que ustedes quieran, ¿no?
Bien, a ver, hay una cosa que hay que hacer notar, que yo hasta el momento no he notado, no he detectado, no he identificado que alguno de los otros integrantes de la Suprema Corte haya dicho algo al respecto. Ninguno de los ministros y ninguna de las ministras ha dicho esto no procede, lo cual es aún más preocupante porque cualquier ministro de la Suprema Corte, no solamente su presidente, debería manifestarse contra cualquier agresión contra la Constitución. Y aquí ves que hay 11 mudos que bien que hablan sí, cuando están en sesión y ahorita como que les comió la lengua el gato. José Luis.
Déjenme darles una visión alternativa de esta parte. Para mí no es sorpresa que los miembros de la Corte no opinen sobre algo que esté en proceso, sino su presencia mediática sería constante porque constantemente se están renovando las leyes y constantemente se está cuestionando inclusive la constitucionalidad de algunas de esas leyes, y me refiero a muchos temas que hemos visto recientemente. Por eso a mí no me sorprende que el ministro Saldívar no se haya pronunciado. Lo que le corresponde quizá al Poder Legislativo es que si en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, en la discusión, deciden tener... Porque hay que ver que la iniciativa es del Partido Verde, es un senador del Partido Verde, ni siquiera es de una iniciativa de Morena, en la iniciativa original del Poder Judicial. Entonces, quizá ante pregunta expresa, el Poder Judicial o algunos de los miembros se podrían pronunciar, pero es parte de la división de poderes no estar opinando sobre lo que los otros poderes están discutiendo a su propio interior, y en ese sentido a mí no me sorprende que el ministro Saldívar no haya salido, y yo esperaría que en el momento que tenga que opinar, por la literalidad con la que está precisamente expresada en la Constitución, pues que en el 97 constitucional se establece que solo son 4 años e inclusive sí hay derecho a reelección, pero no en un periodo inmediato posterior, que se pronunciaran en contra de la inconstitucionalidad obvia de esta medida.
A ver, sí, pero no olvides, José Luis, que podrá haber venido el senador Bolaños Cacho, como se llama este del Verde, pero el día lo aprobaron 80 votos a favor, 25 en contra y 4 abstenciones, porque no llegaron muchos otros senadores. Pero Morena lo tomó como suya la propuesta, porque ahora lo que tú me quieres hacer creer es que vino del Verde. Los del Verde son gatos de los de Morena en el Congreso, por favor. Son aliados. Sí, Luis Ernesto, ya te vi, Luis Ernesto. No, es que imagínate a Luis Ernesto cuando estaba en la escuela y estaba un maestro, ¿quién quiere contestar? Y estaba Luis Ernesto. ¡Ay!
No, pero en este caso concreto, nada más quería decirle a José Luis, tiene razón lo que está diciendo. Si estuvieran en una legislación, José Luis, en donde no te incluyera a ti, ¿sí? A mí lo que me parece impresionante, y por eso acepto el resto de los miembros de la Corte no se pronuncien. Me parece, yo creo que deberían pronunciarse, pero en fin, no se pronuncian por esa razón que tú dijiste. Pero el aludido, porque este es el aludido, debería pararse y decir perdón. Lo pueden aprobar, pero cuando yo no esté, ¿sí? Porque no debe ser retroactiva la ley, yo creo. Pero es mi opinión personal, en fin.
Y yo estoy de acuerdo con tu opinión, mi querido Luis Ernesto. Carlos.
Aquí hay que... el Consejo de la Judicatura ya se pronunció, que no está de acuerdo. Uno. Dos. Ahorita está el doctor Desvers, ya está especulando sobre la posible reelección del presidente.
Perdona, ¿quién preside el Consejo de la Judicatura? Porque estoy acá, el Consejo de la Judicatura lo integran personitas y lo preside el presidente de la Suprema Corte.
Por eso.
Pero él no se ha pronunciado. Salió un comunicado, pero yo no sé de quién salió el comunicado, ni quién lo dictó, ni quién lo autorizó.
Yo lo único que te estoy diciendo, me limito a decir que el Consejo de la Judicatura ya se pronunció.
Y yo me limito a preguntar quién diablo está detrás de ese pronunciamiento.
Sí, porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia nada más ve pasar el balón por arriba y no es para decir paren el balón, porque este no es mi tema, ¿sí? Ahora, ahorita ya se está especulando sobre un posible, una posible reelección del presidente López Obrador. Pero, ¿qué se pensó cuando el presidente Ernesto Zedillo desaparece de un plumazo?
Ya lo, Carlos, en este programa ya lo hemos dicho, ya hemos dicho que fue inaceptable. Vámonos a lo que está ocurriendo hoy, porque hoy es más grave, porque el senador por Morena, frente a todo lo que está ocurriendo, Martí Batres, hoy dijo que dos de los nuevos integrantes del Consejo de la Judicatura deberían ser electos por el pueblo, por voto universal, libre, directo y secreto. Entonces vamos a acabar teniendo una cámara casi de representantes que se encargue nomás de los asuntos judiciales.
No,
ya,
no, no.
Por favor.
Si me permites terminar, voy a
es
eso.
Es que ya sé lo que vas a decir, que en 1997 Zedillo hizo algo no, imperdonable y totalmente ilegal.
95, que se habló...
Pero ya pasaron 36
años. Permíteme, es que para conocer el presente hay que recurrir sí, al pasado. Pero,
y para veces, para justificar el presente...
No estoy justificando, pero si me permites terminar, vamos a darle altura a esto, ¿sí?
Ah, o sea, que yo le estoy dando bajeza.
No, es que no me dejas terminar, hermano.
Pues hermanito, déjame. Apúrate, que quedan 10 segundos.
Porque mira, se habló de un golpe de Estado en su momento, que era gravísimo.
¿Y lo fue? ¿Sí?
Y lo fue. Ahora hay que esperar a que se pronuncien el protagonista, el principal protagonista.
Mensajes y regresa. No es posible, no es verdad. Para la hora, se anuncia que el expediente de la impugnación que emitió el señor Félix Salgado Macedonio al Instituto Nacional Electoral contra la cancelación de su candidatura por la gubernatura de Guerrero ya fue turnado al magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Indalfer Infante González. Salgado a Macedonia acusa que la resolución del Consejo General del INE pues contiene 15 agravios en su contra, como la imposición de un castigo desproporcionado y desmesurado, el incumplimiento de la sentencia del tribunal que ordenó reconsiderar la sanción, entre otros. A ver, la ley es muy clara. Dice que quien no cumple con algo pierde la candidatura. No dice que le dan 10 azotes o que le cortan una mano o que lo mandan al cuarto de castigos un ratito y después sale. Es muy clara la ley. Se le quita la candidatura. No hay castigos suavecitos ni más duros. Es el único castigo. Y la sentencia del tribunal que le impugna ordenó reconsiderar la sanción. Y la reconsideró y volvió a emitir su fallo. Aquí viene un problema. Indalfer Infante González es de los que sí votó a favor, bueno, el único que votó a favor de Salgado Macedonio en el Tribunal Electoral fue el presidente de la misma, José Luis Vargas, que está siendo investigado por malos manejos económicos y lavado de dinero, que obviamente ya es muy transparente su acción de yo quiero quedar bien con quien tenga que quedar bien. Y el problema es que los otros que le regresaron al INE la sentencia, uno de ellos es Indalfer Infante González. ¿Cómo va a resolver este caso? Pues no lo sabemos. A ver, Carlos, tú que te mueves en esos pasillos del poder.
No, mira, aquí la situación es complicada para el magistrado que le cayó el caso Macedonio. ¿Por qué? Porque la decisión que tome, si le devuelve la candidatura, se va a exhibir porque la actitud de Félix Salgado Macedonio va contra toda la ley establecida en materia electoral, ¿sí? No estoy defendiendo a Lorenzo Córdoba ni a Ciro Murayama. No soy abogado del diablo. Pero ha ofendido y ha desestimado a la ley electoral. O sea, un árbitro es bueno mientras yo gano. Y es malo si pierdo. O si me marcan un penal que no era, es malísimo. Pero como hoy ya está en el último punto o en la institución que finalmente da el fallo, pues ahora se torna más interesante. A quien creo que sí le podrían devolver la candidatura es al señor Morón, porque ha sido prudente y ha sido más inteligente que Félix Salgado Macedonio, que sí se define, y se define bien Salgado Macedonio, un toro sin cerca, ¿sí? Es una de esas especies de la política que en la política no debería haber ya.
Bien. ¿Sí? A ver, pero aquí hay una cosa, aquí no trata de quién se ha portado bien o quién se ha portado con serenidad ante el IFE o el INE. Se trata de que si se violó o no la ley.
A ver.
Y tanto, déjame terminar. Y tanto perdón. Salgado Macedonio como el señor Morón violaron los artículos 222, 442, 445 y 456 de la ley correspondiente, que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es muy fácil, que dice el artículo 229, si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo antes establecido y hubiese obtenido la mayoría de votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato, y si era candidato, se le quitará la candidatura. Aquí la ley no habla que se portó bien después, que bueno, si es un lépero o si no es un lépero.
Bueno,
la ley es la ley, Carlos. Se obedece lo que dice.
A ver, permíteme.
Y el magistrado no tiene que ser un genio.
Voy a atreverme a decir algo que ocurría, que dicen que ocurría, que me platican los protagonistas de lo que vivieron a partir de 1995, cuando las cosas funcionaban de otra forma, ¿sí? La maquinaria que prevaleció en este país o que prevalece en este país estaba aceitada. Y ustedes saben a qué me refiero.
O sea, que estaba corrupto y repartían dinero.
Para negociar, porque hasta hoy un evento que no tiene antecedente, hoy es importante el que no se hayan justificado 20,000 pesos, ¿sí? Hoy ya no esa maquinaria aceitada ya se trabó, ¿sí? Por eso ahora se aplica la ley a rajatabla.
Como debe ser.
Así es, ¿sí? Pero se debe de aplicar la ley a rajatabla en forma pareja.
Pareja, ¿sí? Y así le toca a Morón, y así le toca a Salgado Macedonio, pareja.
Y así le debe de tocar a otros.
Que los identifiquen, ¿sí? Y que les toque igual, estoy de acuerdo.
Por eso te digo,
y le tocó a otros, porque el INE le retiró cualquier posibilidad de ser candidatos a otros precandidatos que también cometieron esa falta y omitieron
no podían actuar contra dos personas porque eso movería sospecha, ¿sí? Así es que se fueron contra...
Tú eres el que más sospechas despiertas. O sea, estás diciendo que el INE actuó nomás para no levantar sospecha, se fue contra todos, se fue contra los que les detectó esto.
Bueno, esta ley es de 1995 y no había antecedente.
No, esta ley no es de 1995. Esta ley ha sido reformada hasta el año pasado, todavía siguió con reformas, y esta es la ley del 2014.
Por eso, pero fue a partir de 1995 cuando se empezó a ver este tipo de problema.
A mí no me importa eso, a mí me importa lo que ocurrió hoy.
Tenemos un asunto de Monex, tenemos un asunto de Odebrecht.
Me vale un cacahuate, Carlos. Yo no estoy diciendo que no se persiga lo pasado, pero tú estás diciendo, mientras no se persigan otros, hay que darles carta blanca.
No, yo no estoy pidiendo, yo te dije que no soy abogado del diablo y ni de uno ni de otra, ni de una parte ni de otra, ¿sí? Hay que actuar con justicia. Y
la con justicia, la ley, punto.
La justicia es ciega, pero a veces se levanta el trapito que le tapa los ojos y ve a quiénes.
Ya nos tenemos que ir, conclusiones finales, nos queda muy poco tiempo, Luis Ernesto.
Yo pensaría que en este caso la parte política es más importante que la legal y por eso estamos perdiendo el tiempo en esta discusión.
Debería ser la política, la legal, ¿no?
Sí, pero es la política, sin duda.
Siempre. José Luis.
Hay que recordar que en materia política la máxima autoridad es el tribunal y no la Suprema Corte de Justicia, y la decisión que tomen va a ser importantísima para determinar si somos un Estado de Derecho que persigue la legalidad o que persigue los intereses de los políticos.
Vamos a ver. Bien, Carlos, gracias. José Luis,
Luis gracias Ernesto. A ustedes.
Gracias. Ya nos fuimos. Soy Eduardo Ruiz Gil y gracias a todos por acompañarnos. Mañana, 3:30 de la tarde, hora del centro, estamos de regreso con todo el equipo. Esta noche a las 9, hora del centro, en el diálogo nocturno, los espero, facebook.com/RuizGil, en YouTube, Ruiz Gil Times, y en mi Twitter y en mi Periscope, @RuizGil. Gracias, pásenla bien, sean felices. Tapabocas, sana distancia, ahí vienen las variantes. Cuidado, con eso no se juega.
Francín, felicidades nuevamente.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.